Y al filósofo Fernando Savater le compete hoy leer el manifiesto de cierre de la Magna Manifestación. Un hombre que escribe en El País, que ha militado en UPyD, que es representante de la izquierda española y que no se calla nunca. Es autor de Ética por Amador y lo saludamos en esta mañana. Don Fernando, muy buenos días, qué gusto.
Hola, buenos días.
La verdad es que se espera muchísima gente en esta manifestación que pretende ser transversal, que convoca a todo el mundo, izquierdas y derechas, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que hay grupos civiles de todo tipo, de toda ideología, y en fin, en un número, yo creo que nunca se había encontrado a tantos sociedad civil de tantos tipos, ¿no?
El lema es muy contundente, no en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación. Y después tiene una coda que podemos analizar también. ¿Pero por qué es tan grave esta amnistía, Fernando?
Bueno, esta amnistía es, en primer lugar, una impugnación de lo que es el Estado de Derecho. O sea, el Estado de Derecho se enfrentó a una circunstancia muy difícil en el golpe del 2017 y entonces pues los culpables de ese golpe contra el Estado pues fueron llevados al tribunal con todas las garantías, con todos con sus defensores, con su argumentación, etcétera, y bueno, fueron condenados por un tribunal con todas las de la ley, digamos, y con todas las con todos los debidos miramientos. Entonces, claro, en este momento una amnistía, es decir, hacer olvidar, es decir, que ese delito no ha existido nunca, que no hay delito ninguno en que personajes electos, personas en las cuales el Estado confiaba para administrar el país, se hayan rebelado contra el resto de los ciudadanos, hayan preparado un golpe, hayan intentado secuestrar, digamos, un territorio de su normalidad política. Bueno, claro, entonces que todo eso no ha sucedido, no es un problema, no es un delito, y que lo que los que hicieron mal fueron los jueces, que se tomaron todo el tiempo y todo el cuidado del mundo en hacer el estudio de ese caso y condenarles a los culpables. Claro, eso es simplemente pues decir que el Estado de Derecho no sirve, que lo que nos parecía un delito es un acto virtuoso, y en cambio lo que era perseguir una conducta delictiva es un abuso, es una usurpación de funciones, no sé, o sea, es el mundo al revés.
Claro, el gobierno plantea que la amnistía indudablemente se refiere a sucesos que no gustó que se produjesen, pero que se pueden perdonar y que además inician un nuevo periodo de convivencia plurinacional.
Bueno, primero que no es que esos sucesos no se puedan, o sea, digan que no se gustan, es que la amnistía los anularía como delitos, es decir, abriría la puerta que volvieran a ocurrir mañana, tanto más cuando que además las personas que han sido juzgadas por ellos han dicho que están dispuestos a volverlo a hacer, que están muy orgullosos de haberlo hecho una vez y que ahora encima, como ni siquiera van a tener que pagar una pena por haberlo hecho, con más razón puede volver a hacerlo pasado mañana. Y lo de la reconciliación, bueno, es que reconciliarse con los delincuentes es poner, insisto, la ley pues boca abajo. O sea, yo con los delincuentes no tenemos ninguna querella especial, los ciudadanos lo que hacemos es que exigimos que las leyes se cumplan, porque por eso las cumplimos nosotros también.
Tiene una coda en la convocatoria que dice por la libertad, la unidad y la igualdad. Y hay sectores sociales, amplios sectores sociales, que dicen que ni la libertad, ni la unidad de España, ni la igualdad de los españoles están en entredicho.
Hombre, no, es que no se fijan mucho entonces, ¿no? No, claro, evidentemente primero la igualdad de los ciudadanos está en entredicho porque esos delitos que se han cumplido se les perdonan a unos porque están en un contexto determinado. De hecho, se insiste en la amnistía en que era en un contexto determinado. Eso quiere decir que los delitos, si son en un contexto, no son delitos, y en otro contexto sí. Ya no hay igualdad entre los ciudadanos, porque los ciudadanos, ante la ley, siempre están en la misma postura y a la misma distancia. Y de lo mismo, la libertad, evidentemente, está dentro de la ley. Es decir, libertad de un ciudadano es cumplir las leyes tal como de alguna forma le conviene, pero sin salirse dentro de la pauta de lo que está establecido por la legalidad. Si naturalmente la libertad es el capricho o la violación de leyes, etcétera, se viene abajo también el concepto de libertad civilizada, que estamos perdiendo. De modo que, claro, no, obviamente es que no se dan, se suspenden esas condiciones, ¿no?
El gobierno asegura que la amnistía y los pactos son en nombre de España y por el interés de España, y desde luego yo discuto con muchas personas que me dicen que en absoluto está en peligro la unidad del país, que se trata de una exageración interesada.
Bueno, pero es que, en fin, insisto, en este momento, no ahora, sino desde hace mucho, desgraciadamente, yo creo que desde el siglo XIX, la mayor amenaza que hay contra la democracia en España es el separatismo fundamentalmente de dos regiones, que son Cataluña y el País Vasco, y también ya por imitación o por contagio de algunas otras que se han adscrito a esa misma idea de que ellos no son de España, de que ellos están fuera de la norma general, que ellos tienen sus propias leyes, su propia lengua, su propio que son un país diferente, un país distinto, que no, para ellos no rige lo que es la unidad del resto del país. De modo que bien evidente está que eso es un intento de deshacer la unidad del país. Si encima a los que cometen delitos en la línea de romper la unidad del país se les absuelve y se les amnistía, pues con más razón van a encontrarse dispuestos a seguir haciéndolo, ¿no?
En las circunstancias actuales me ha ocurrido a mí por primera vez que en determinadas relaciones he tenido que decir, bueno, pues no hablemos de política. Esto no ocurría, solamente ocurría en Cataluña y en País Vasco, donde, bueno, temas muy sangrantes separaban a las personas. ¿A ti te ha ocurrido igual? ¿Te has visto en una mayor distancia con amigos y conocidos?
Sí, sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, son temas, digamos, en que hemos llegado a discusiones muy ácidas, en primer lugar, porque, bueno, aquí en este país hay una especie de idolatría de lo que es la izquierda, ¿no? Es decir, todo lo que sea adoptar una postura que ellos consideran de derechas, o considerar que la gente de derechas tiene tanto derecho a existir y a participar en política como la demás, todo eso sería visto como un pecado, ¿no? De hecho, las barbaridades como las que ha dicho Pedro Sánchez, de que va a hacer un muro, de que él lo que quiere es levantar un muro que separe las derechas y las izquierdas, que es una verdadera atrocidad. Es una de esas cosas que, en fin, en cualquier lugar del mundo, después de lo que nos dice la historia europea y después de los muros reales que han existido y trágicos, ¿no?, en Europa, el que alguien diga que va a levantar un muro para separar la izquierda de la derecha debería suscitar inmediatamente en todo el mundo, de cualquier ideología, un rechazo absoluto. Pero, sin embargo, a mucha gente le parece muy bien que mientras el muro los separe de la derecha, pues perfecto, sería estupendo. Bueno, eso es demuestra una falta de educación política y sobre todo una falta de capacidad de razonar humanamente sorprendente.
En la lista de partidos que se han sumado al pacto con el PSOE figuran la Esquerra Republicana y Junts, el partido de Puigdemont, pero también el PNV y Bildu. Bildu es el único de todos estos partidos que no ha hecho público su pacto con el PSOE. No sabemos qué han negociado. ¿Qué te sugiere esta circunstancia, Fernando?
No, nada bueno, nada bueno, evidentemente nada bueno. Bildu es, digamos, el más siniestro, ¿no?, de los grupos que apoyan a Sánchez. Es el más siniestro porque está vinculado a la ideología que ha producido 800 y pico muertos, que ha tenido aterrorizada una gran parte del país, que ha extorsionado, que así, bueno, una banda, de la última gran banda terrorista que ha funcionado en Europa. Entonces, claro, el que los herederos políticos que no han condenado esos comportamientos terroristas, etcétera, primero ahora dicten normas y dicten den instrucciones de lo que debe ser democrático y lo que no, y luego callen, digan que ellos sí, que ellos apoyan al gobierno, sí, y que tienen sus pactos, pero que no, de momento no nos vamos a enterar. Hombre, pero como esa gente, no es que no se puede uno fiar, sino que uno está convencido de que de ahí solo pueden surgir males, pues claro, preocupa.
Evidentemente. Para que los oyentes que nos estén escuchando en este momento y que se planteen la posibilidad de acudir a Cibeles a las 12, pero que consideren que es que no sirve de nada, pues porque ya tenemos este presidente y este pacto para sostenerlo con los partidos separatistas y la amnistía ya se ha puesto negro sobre blanco, sin negro sobre blanco, ¿qué le dirías, Fernando Savater?
Bueno, primero que así, no hay que aceptar todo lo que ocurra vía gubernamental, etcétera. O sea, los ciudadanos tienen que obedecer a las leyes, a la Constitución, pero no tienen que obedecer a todo el mundo si maneja las leyes de una manera torticera o si viola la Constitución. Se ha hablado muchas veces, y a veces yo creo que para encubrir atrocidades, de la obediencia debida, ¿no? Se habla de la obediencia debida como una especie de excusa de la conducta de algunos que dicen, no, yo lo hice porque por obediencia. Bueno, también existe una desobediencia debida. Una desobediencia debida que es oponerse a que en nombre de principios y valores que todos compartimos se lleve a cabo gestos políticos opuestos a esos valores y a esos principios que compartimos. Entonces, no hay ninguna obligación. Uno puede decir, bueno, ustedes han llegado al poder de una manera legal, pero no de una manera legítima, porque no han respetado el espíritu de esas leyes que dicen aceptar. Entonces, uno pues puede mostrar la indignación de los ciudadanos y mostrar que los ciudadanos libres seguimos siendo libres mañana, pasado y dentro de 4 años. Y que la libertad de los ciudadanos se expresará en cada momento del modo que creamos y que podamos.
Tú has sido durante mucho tiempo profesor de ética, has escrito La ética para Amador, que han leído decenas de miles de personas, y has visto cómo antes de las elecciones todo lo que ahora se ha pactado era inadmisible. En el Congreso, en el debate de investidura, hemos visto cómo se ha subrayado lo que decían los ministros, lo que decía el presidente del gobierno, que la amnistía no iba a tener lugar, que no se iba a pactar con los partidos separatistas. Ahora se justifica justamente lo contrario, además en un breve espacio de tiempo. ¿Qué reflexión ética te merece esto?
Bueno, reflexión ética, estamos hablando en este caso de política, ¿no? La ética es una cuestión en que cada uno tiene que enfrentarse con su propia conciencia y con la actitud con la que lleva a cabo sus actos, pero desde el punto de vista exterior, desde el punto de vista de la política, es evidente que cuando se habla de hacer de necesidad virtud, La pregunta es, bueno, pero ¿cuál es esa necesidad? Y la necesidad solamente son los votos que le faltan a Sánchez para ser investido, ya les han pedido por vía de la amnistía. Es decir, la necesidad no es una necesidad de España, la necesidad no es una necesidad de los ciudadanos, no es una necesidad de Europa que exige de nosotros, no, no, es exclusivamente la necesidad de un señor que quiere a toda costa ser investido presidente y que lo ha conseguido a base de traicionar lo que anteayer decía que era imposible, indecente, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta ser un lince ético para darse cuenta de que eso se llama sinvergüenza, vamos, o sea, no tiene otro nombre.
Bueno, esperemos que esto que vamos a hacer, esta manifestación ciudadana, sirva para algo y que tenga también algún tipo de consecuencia. Desde luego no se, digamos, no permite aventurarlo el horizonte, ¿no?
Bueno, es que no. Primero, es una manifestación, yo creo que es muy importante, que es una muestra de lo que piensa la mayoría del país, que después de todo, no olvidemos, no votó a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha buscado apoyos, pero nunca ha sido el más votado en nada, porque no, tampoco ahora es el más votado. Entonces, en la mayoría de los ciudadanos no le ha votado, y eso yo creo que hay que hacerlo notar. Pero no es más que el primer paso, no es el final de nada, sino el comienzo de algo. O sea, haremos otras manifestaciones, haremos otros actos cívicos contra la situación en que estamos viviendo. Es decir, se inaugura una serie de resistencia a lo que se nos ha impuesto. No es el final de nada.
Pues Fernando Savater, llamando a la rebelión ciudadana, que encabeza esa lista de personas que se van a dirigir a quienes se concentren a las 12 en la Plaza de Cibeles de Madrid y que dirigirá la palabra, pues junto con Trapiello, Boadella, Ovejero, Conchita Martín, un montón de personas interesantes y de ideologías bien diversas. Muchísimas gracias, Fernando Savater.
Gracias a vosotros y ánimo. Ojalá que seamos muchos y seamos muchos distintos pero juntos.
Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego.